COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Yo soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. La competencia entre las estaciones de servicio de diferentes marcas comerciales ha motivado que en las últimas semanas estas estaciones de servicio, las gasolineras en Ferrol y Narón, tengan los precios más bajos de toda la provincia. El litro de este tipo de carburante está en varias de ellas por debajo del euro con 6 céntimos, mientras que en el caso de la gasolina, la más barata no está en estos municipios, sino en la ciudad de A Coruña, con precios desde 1,25 € por litro. Esta situación, bueno, pues nos ahorra un pico considerable a la hora de repostar. En caso de llenar el depósito, lo percibimos así. Salimos a la calle y os preguntamos vuestra opinión por esta guerra comercial que está beneficiando, que nos está beneficiando a nosotros los consumidores. La mayoría trasladáis que todo lo que sea competencia y bajada de precios es positivo. Otra mujer asegura también que el mercado libre, la competencia, al rebajar los precios para el consumidor es estupendo. Y también nos encontramos con un hombre que asegura que él es consumidor de las denominadas estaciones de servicio low cost. Otro asegura que esta práctica se instauró en una gasolinera de Alcampo a la que siguieron otras muchas. Los escuchamos.
Hombre, que baje, nosotros que consumimos mucho gasoil y nos viene fenomenal, que bajen el precio.
Ah, genial. Todo lo que sea competencia y que baje los precios nos repercute positivamente a los consumidores, claro.
Me parece estupendo. Todo lo que sea competitividad y que redunde en bajar el precio, me parece estupendo.
Pues como vecina de Ferrol me parece estupendo. En un mercado libre la competencia es buena y todo lo que sea rebajar precios para el consumidor, pues estupendo. Lo peor es que haya un monopolio y que nos obliguen a pagar todo caro.
Como consumidor, como me parece muy bien. De hecho, yo soy de los que uso la low cost. Es un poco a lo mejor malo para el coche, a lo mejor, no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, la competencia está muy bien, aquí llevamos años ya, y el coche no se quejó, entonces bien, y la competencia define.
Hombre, de cara a repostar nos viene muy bien la competencia, lógicamente. Empezó el campo, pero ahora ya hay otras más. Bien, nos viene muy bien.
Evidentemente, todo lo que sea ahorro nos viene estupendo, pero ¿sabemos realmente el motivo del diferente precio que tienen los carburantes en las diferentes estaciones de servicio? Muchos usuarios dicen no entender estas variaciones, sobre todo por la proximidad de la refinería de la empresa Repsol aquí en A Coruña. Es más, alguno dice que en Castilla-La Mancha, en la localidad de Puerto Llano, en Ciudad Real, que allí el gasóleo y la gasolina de Repsol está mucho más barata de lo que están aquí, en las estaciones de servicio de esta compañía.
Que como somos de La Mancha, para poder hacer los 1.000 kilómetros, vamos, contra más bajo esté mejor. Pero al final allí, por ejemplo, Repsol la tenemos mucho más barata. La tenemos a lo que aquí está Petrocas o cualquier tipo de gasolinera de ese estilo. Entonces, no entiendo cómo aquí, estando la refinería al lado, el precio está tan caro cuando nosotros tenemos la refinería en Puerto Llano. Yo que soy de Puerto Llano, tenemos el precio mucho más barato. Deberían de tener los precios más bajos estando aquí en la misma tierra.
Bueno, pues estas son las incoherencias de la vida. ¿Qué más te voy a contar hoy? Las empresas de la zona tienen un gran desconocimiento sobre las medidas de sostenibilidad que deben y pueden aplicar en sus negocios. La sostenibilidad empresarial se aplica a los negocios para que, además de generar una rentabilidad financiera, creen valor ambiental, social y económico a medio y largo plazo. Mañana, aquí en la sala de Curuxeiras, en el puerto de Ferrol, acogerán el primer congreso Ferrolterra Sostenible, que va a reunir a expertos y empresas de la zona comprometidos con el futuro sostenible de nuestras comarcas. Hablaremos de todo ello con la presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ferrolterra, con Yadira Tenreiro, que conjuntamente con la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao y el Ayuntamiento de la ciudad organizan este evento abierto a la ciudadanía. También nos acercaremos hasta Ponte de Hume, porque las obras de rehabilitación en el puente de piedra de la Nacional 651, que une esas localidades de Ponte de Hume y Cabanas, se van a retomar en los próximos días tras una reunión de la que están pendientes concellos, empresa adjudicataria, ferrovial y también el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que es el encargado de llevar a cabo estos trabajos. Tras el parón estival, se retomarán intentando minimizar las molestias para los conductores que atraviesan diariamente este vial, son alrededor de 10.000. Hoy nos acompañará para hablar de estos y de otros asuntos de actualidad el alcalde de este concello, Bernardo Fernández Piñeiro. Y también te contaremos que en nuestro país hay casi 300 municipios adheridos a la distinción de concellos amigos de la infancia que ofrece UNICEF. Moeche es uno de ellos y renovó este nombramiento como Ayuntamiento Amigo de la Infancia el pasado sábado. Os hablaremos de los objetivos y de ese grupo de menores entre los 7 y los 18 años que se reúnen una vez al mes en Moeche para opinar y decidir sobre temas municipales y también para crear un futuro más esperanzador para la zona rural. ¿Y qué sucede hoy en Ferrol y en comarcas? Pues, por ejemplo, la delegada territorial de la Xunta en Ferrol ha visitado esta mañana en Cabanas el complejo hotelero Alda Cabanas Natur con motivo de la campaña del bono turístico. Y también se ha celebrado la Junta de Gobierno local en el Ayuntamiento de Ferrol, como cada lunes. Más cosas, porque la Audiencia Provincial de A Coruña va a celebrar este miércoles un juicio por lesiones en el que están acusados dos vecinos de Narón por agresión y utilización de una hoz. En el banquillo de los acusados se sentarán los dos implicados, en un caso de delito de lesiones con instrumento peligroso y en otro por delito de lesiones con penas de 3 a 1 año y 6 meses de cárcel, respectivamente. Los hechos, según el Ministerio Fiscal, se produjeron en enero del año 2020, unas semanas antes de que apareciera la pandemia del coronavirus en una finca ubicada en Narón. Ambos encausados iniciaron una discusión en el transcurso de la cual uno agredió al otro en una mano con la hoz que portaba. El otro llegó a arrebatársela y le propinó un empujón tirándola al suelo y se inició un forcejeo entre ambos. Y también para finalizar, recordemos que en San Sadurniño Kevin Lorenzo y Ángela Arnosa han enseñado a los participantes de una nueva edición del ciclo Tempos para compartir una manera diferente de reflejar el paso del tiempo a través de la fotografía. Una propuesta de un taller en la que se coge una foto antigua que tuviese un cierto significado para los participantes, se va al sitio en la que se tomó antaño y se vuelve a sacar de nuevo con el mismo punto de vista, encajando en la escena la imagen antigua. La técnica ofrece una perspectiva única sobre cómo cambiaron con el paso de los años tanto los lugares como las personas. Este es el primer taller de esta temporada del ciclo Tempos para Compartir y servirá también de base para una exposición colaborativa que va a organizar el Concello de San Sadurniño a partir del próximo día 15 de octubre. Echamos un vistazo hacia el tiempo, ya estamos en otoño y parece que con la nueva estación se nos va a estropear. De momento, a espera de las lluvias, tenemos nubes y claros y una temperatura de 18 grados. Como siempre, los detalles nos los cuentan los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Buenos días. Para hoy en Ferrol agárdanse ceos con intervalos de nubes y claros, sin descartar en algún momento alguna lluvia ocasional. En cuanto a temperaturas, una mínima registrada de 13 grados y una máxima prevista que estará sobre los 20. Os ventos soprarán de componente oeste con intensidade moderada. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Nos vamos agora con a información del tráfico. Afortunadamente, de momento se circula con normalidad en las carreteras y viales de nuestras comarcas sin tener que destacar ningún accidente. Esperemos que siga así el resto de la jornada. Hablar de Muebles Narón es hablar de muebles de calidad, muebles de diseño clásico, moderno y actual. Acércate y visita la exposición, te ayudarán y asesorarán con su buena atención profesional. Muebles Narón, en carretera de Castilla 412, en Freixeiro, Narón. ¿Quieres reformar la cocina? ¿Estás construyendo una casa? ¿Ya tienes ideas pero no sabes cómo reflejarlas? Acércate a Muebles Kobi. Son fabricantes de cocinas a medida, así como también de muebles de baño, armarios o vestidores. Aprovechate de las ofertas en productos de exposición, cocinas, baños, electrodomésticos y lo mejor, financiación a tu medida, con o sin intereses. Muebles Kobi, en Avenida Gonzalo Navarro, Polígono Río do Pozo, Narón. Su sueño hecho realidad.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Amor del alma, como no vienes, a cumplir palabra que dada tienes. Achegámonos a dos municipios máis bonitos, das nosas comarcas, neste caso do Eume, achegámonos ata Ponte de Eume para testear un pouquiño tamén a actualidade municipal, rematado ese período estival, esas temporadas de festas que a tantas persoas e tamén a peregrinos polo traxecto do Camiño Inglés atrouxeron hasta esta localidade. Imos a falar co seu alcalde, co socialista Bernardo Fernández Piñeiro. Benvido, boa tarde, que tal?
Muy boa tarde.
Imos a falar de diferentes obras que xa están en marcha neste comezo do curso. Entre elas, esas que van a reformar o antigo hospitalillo de Ponte de Eume para convertelo nun novo albergue de peregrinos. Cando, como van estas obras e cando se prevé que estén rematadas? Non sei se nun futuro tamén van a convivir o actual lugar onde pernotan os peregrinos ou xa se vai a pechar a favor deste novo albergue. Alcalde, contenos.
Bueno, pues avanzan según o previsto, xa con toda a demolición interior realizada e, por lo tanto, desde o punto de vista, pois estamos contentos, ¿no? Porque empeza a ser xa unha realidade, sabes que o prazo de execución desta obra é de 11 meses e, bueno, en principio, ao longo do ano que ven, estarán rematadas e, por poderme contar, con un novo albergue de peregrinos, además, nun edificio histórico rehabilitado, puesto que se trata dun edificio mandado polo que fora arzobispo de Santiago de Compostela, polo arzobispo Raxoi, que sabedes que era originario de Ponte de Eume, inicialmente como escola para fillos de mariñeiros, ¿no?, e de familias necesitadas da vida. Bueno, por tanto, recuperamos un edificio histórico que está no propio aro de Gresa, ao tempo que prestamos un novo servicio a todos aqueles e aquelas que visitan Ponte de Eume, pues nun edificio que vai reunir todas as súas, bueno, todas as comodidades que poidan demandar aqueles que nos visitan e que transitan por este trazado do Camiño de Santiago. Inicialmente, ainda non sabemos si van a convivir o actual albergue co albergue novo, vai depender un pouco, bueno, da demanda que deseamos que teñamos e das camas resultantes que podamos instalar nesa nova edificación, ya que no, por cierto, xa veñen contempladas, pero bueno, sabes que unha vez que te ves ali xa como mobiliario, sempre podes adaptalo para gañar algo máis de espazo. Por tanto, xa é unha decisión que todavía non está tomada, porque ademais ese proxecto está pensado para poder dotarlo dunha planta superior dentro do propio edificio, sin levantar a súa cumbreira, o sea que, porque é un edificio que ten, bueno, digamos, con altura interior xa bastante considerable e que podería permitirnos ter dúas alturas como tivo xa no pasado. Hai algunha fotografía que pudemos localizar gracias á colaboración de un veciño, de Antonio Noche, que nos facilitou unha fotografía do ano 34, creo que recordar, ou 36, donde se veía que ese edificio tiña dúas alturas xa no seu interior. E, por tanto, bueno, este proxecto está pensado para que, no suposto de que haya recursos, poidamos dar esas dúas alturas e, por tanto, xa duplicar a previsión de camas que tiñamos inicialmente.
Como se financian estas obras? Cal é a inversión deste novo albergue para Ponte de Eume?
Pues estas obras se financian con cargo a unha subvención que acabamos a través de Asociación de Concellos do Eume, dos 5 concellos que formamos parte do parque, do Ministerio, neste caso da Dirección da Secretaría de Estado, perdón, de Turismo, ¿no? Foi unha subvención que, ao ser 5 concellos agrupados, tramitouse a través da Deputación Provincial da Coruña e que, neste caso, ten un investimento cercano aos 300, algo máis de 350.000 euros, que sería o investimento adicado ou reservado nesa chega para esta infraestructura.
Hai tamén unha obra importantísima, a rehabilitación desa ponte de pedra por onde discurra Nacional 651, que une a súa localidade Ponte de Eume con Cabanas, que se deixou de actuar nelas durante o verán, bueno, polas retencións tamén importantes que provocaba. Xa se ve movemento na zona cando se van a retomar estas obras, se cale un pouco a planificación que lles transmitiu por parte do Ministerio.
Bueno, pues a día de hoy estamos a esperar de mantener una reunión, una nueva reunión con los responsables de estradas do Estado en Galicia para conocer xa de primeira man cal é a previsión que teñen agora que xa están comenzando con a nova implantación nesa obra. Como ben decías, chegar a ese acordo con eles de non traballar durante o verán, porque o volumen de vehículos pues, se multiplica en esa estrada e, por tanto, a reflexión se va a ser moito maiores, ¿no? E, por tanto, ahora, unha vez pasado xa esa temporada, comenzaron xa a implantación e nos vindeiros días iniciarán de novo esas obras. É verdade que unhas obras que, bueno, pues, como todas as obras, van a xerar molestias, pero bueno, que en principio estáse traballando y se hace fixo unha boa labor entre as policías locais de ambos dos concellos para ter establecido uns criterios que permitan que esas retencións pues, se minimicen todo o posible. ¿No? De feito, tivemos a prova cando se iniciaron aquelas primeiras catas, cando se regulaba o tráfico con semáforos, era un auténtico caos que provocaba unhas retencións moi considerables. Cando se fixo, que era a proposta que trasladamos a ambos dos concellos a través de persoas, pois eso asilizouse moltísimo, non? E bueno, ao final pues axudou a reducir considerablemente os tempos de retención ata os 10, 15 minutos, non? Que bueno, que pode ser algo relativamente asumible para unha obra destas características, que ademais non queda outra que facela, porque se non se fai, acabará colapsando a ponte, e eso sería moitísimo peor que a situación que podemos ter agora, non? Porque xa non habría ningún carril que estivera aberto ao tráfico, non? Por tanto, desde ese punto de vista, bueno, pues é verdad que con certas molestias, pero é unha actuación necesaria para, bueno, pues rehabilitar esa ponte e garantir a súa estabilidade durante, como mínimo, pois outros tantos anos como os que ten.
Alcalde, en outubro tamén van a comenzar unhas obras por parte da Deputación para renovar o asfaltado desa estrada que une Pontedeume con Miño e que xa foi dotada desas beiras rúas, non? Para, bueno, pois facer que as persoas poden disfrutar deste maravilloso paseo tamén en Costeiro, un asfaltado que é moi preciso.
Pois sí, a ver, xa digamos que o pavimento desa estrada non se atopaba en moi boas condicións e despois, lógicamente, desas obras de construcción das tan ansiadas, non, e demandadas de ir ás rúas, pois ahora xa demanda, lógicamente, un aglomerado, non, unha pavimentación nova que permita, bueno, se quede en perfectas condicións. Por tanto, se acaba previsto que unha vez rematadas esas obras das beiras rúas se procedese ao aglomerado da estrada. Adxudicouse hai uns días por parte da Deputación Provincial da Coruña eses traballos e o que nos comentan comenzarán ao longo do vindeiro mes de outubro. Por lo tanto, xa esa estrada quedaría totalmente renovada e con unhas beiras rúas, non? E desa forma, pois, pues, daríamos cumprimento a unha demanda histórica, xa non só dos veciños e veciñas das parroquias de Centroño e Boebre, que son polas que discorre esa estrada 4803, sino de todos os veciños do Concello de Pontevedra, porque é unha estrada moi transitada, que dá acceso ás principais praias do municipio e que además ten unhas vistas panorámicas sobre a ría de Ares pois hermosísimas, non? Por tanto, tamén aproveito a ocasión que me brindades para convidar a todos aqueles e aqueles que nos escoitan a que as visiten e que den un paseo por aí, porque merece moita pena, non? Neste caso, bueno, pois aí quedará totalmente renovada, unha actuación que además, bueno, é necesaria, como digo, por a situación do pavimento xa anterior a esta obra, porque o Concello xa acometéramos nos últimos anos unhas horas de renovación de toda a rede de abastecemento de agua, non? Que suministra ese servizo tanto ás parroquias de Centroña como a Boebre, unha actuación na que investimos pues, 400.000 euros para rematar cos constantes cortes que había no ano entre o 11, o 12, 13, 14, aproximadamente 15, non? Nesa conducción e que chegou un momento nos quedaran entre dúas e tres veces por semana deixando pues, a dúas parroquias en auga. Eso xa pertence ao pasado afortunadamente e, polo tanto, bueno, pues, xa se facía moi necesario tendo en conta todas as actuacións que sufriu esa estrada no seu firme esta pavimentación que se vai a cometer nos vindeiros.
Alcalde, de xeito máis breve, cando van a rematar as obras tamén de saneamento que van a dotar de saneamento as parroquias de San Cosme e de Noguerosa e tamén como está previsto humanizar a Avenida da Coruña e a Rúa Firrete?
Bueno, pues a Rúa Firrete xa está rematada e a Avenida da Coruña e o Camiño Estreito xa empezaron as obras no tramo da Avenida da Coruña, xa temos unha parte da Beira Rúa levantada, non? E bueno, avanzan a bo ritmo en unha zona que vai a gañar moito, porque se vai a regular mellor os espazos, se van a establecer, bueno, as novas Beira Rúas, servizos, na caso do Camiño Estreito se renova totalmente a rede de abastecemento de agua, a rede de saneamento, a recollida de pluviais, se modifica o mobiliario, se van a poñer sardiñeiras con flores, etc. Por tanto, bueno, vai a ganar moito esas dúas rúas e vai un pouco na liña desta iniciativa que puxemos en marcha en Vázquez Penedo de ir humanizando pouco a pouco distintos espazos do Concello para facelos moito máis agradables e máis apetecibles para todos aqueles veciños e veciñas e para os que queiran instalarse en Pontevedra para vivir, ¿no? Que sea un concello, como dices ao principio, moi bon, moi fermoso, pero todo o que podamos axudar para facelo todavía máis fermoso, pois sempre está ben, ¿no? E no caso dese saneamento de San Cosme, pois tamén as obras van segundo previsto, marchan a bon ritmo e, polo tanto, bueno, pues, de ir a semanas contamos que poden estar rematadas.
De acordo. Pois, alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández, moitísimas grazas por darnos toda esta información. Saudos.
Moitas grazas a vos. Unha aperta.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. Anything goes, no matter what I do. Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Herrera en Cope Ferrol. Hoy hemos echado los micrófonos de Cope Ferrol a la calle un poco para preguntaros sobre vuestra opinión sobre los carburantes. Hay buenas noticias en nuestro entorno porque varias de las gasolineras ubicadas en Narón y en Ferrol tienen los precios de diésel más bajos de toda la provincia. ¿Por qué sucede esto? Ahora mismo te lo cuento.
Herrera en Cope.
Ferrol.
Estar informado.
Javier García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada.
Cuéntanos, ¿cuál es el motivo por el que la gasolina, el diésel, en este caso, está por debajo del euro y seis céntimos?
Bueno, pues en principio es por la irrupción de una marca de las denominadas low cost con la apertura de un establecimiento en las proximidades del Hospital Arquitecto Marcide. Esto motivó que su bajada de precios trajo consigo el arrastre también de otras empresas, otras gasolineras que operan también con ese sistema de low cost. En este caso, muchas de ellas son sin atención, es decir, el propio conductor es el que tiene que bajarse del automóvil porque no están ni no tienen ni nadie allí, tienen que pagar con su tarjeta, tienen que servirse y eso es un ahorro significativo a la hora de precisamente de los establecimientos. Eso que trajo consigo, bueno, pues que otras estaciones de servicio también decidieron pues bajar su carburante, sobre todo el gasóleo, y en este caso, como bien decías tú, pues está por debajo de el euro y seis céntimos. Eso sí, son las más bajas de toda la provincia de A Coruña. Las cinco primeras en esa posición son de gasóleo. En el caso de la gasolina, pues estamos por encima de el euro y 25 céntimos, no son las más baratas. Las más baratas se encuentran en la ciudad de A Coruña. Y escuchábamos precisamente a una mujer natural de Puerto Llano, en Ciudad Real, en Castilla-La Mancha. Decía, además, ella, que en su caso, por ejemplo, ponía el énfasis en una empresa como es Resol, que no entendía cómo, teniendo refinería aquí, en nuestra provincia, en la ciudad de A Coruña, está mucho más barato en Ciudad Real con respecto a lo que se comercializa aquí.
Que como somos de La Mancha, para poder hacer los 1000 kilómetros, vamos, contra más bajo esté mejor. Pero al final allí, por ejemplo, Resol la tenemos mucho más barata. La tenemos a lo que aquí está Petrocas o cualquier tipo de gasolinera de ese estilo. Entonces, no entiendo cómo aquí, estando la refinería al lado, el precio está tan caro cuando nosotros tenemos la refinería en Puerto Llano. Yo que soy de Puerto Llano, tenemos el precio mucho más barato. Deberían de tener los precios más bajos estando aquí en la misma tierra.
Pues, ¿cuál es el motivo? Pues nos gustaría saberlo, aunque más que nada yo pienso que es política comercial, porque lógicamente aquí la refinería que hay aquí cerca es de Resol. Los productos, precisamente la gran mayoría de estas empresas low cost también utilizan esos carburantes, esos gasóleos y esas gasolinas, y por lo tanto debería de estar más bajo. Pero bueno, si lo tienen a ese precio y lo venden, pues supongo que será también un poco política comercial.
Bueno, y también Junta de Gobierno Local, como todos los lunes en Ferrol, se han aprobado diferentes asuntos. El Ayuntamiento ya ha aceptado esa cesión gratuita de más de 203.000 metros cuadrados de terrenos de la autoridad portuaria, Javier.
Sí, es un convenio que viene ya desde hace mucho tiempo. Hay mucha burocracia. La verdad es que para conseguir cualquier tipo de estas propuestas, cualquier de estos tipos de convenios entre dos administraciones, como son Autoridad Portuaria y Ayuntamiento de Ferrol, pues entre que hay que hacer informes sectoriales, que hay que sacarlos a información pública, que hay que abrir un periodo de alegaciones, pues esto se eterniza, pero finalmente el concello pues ha aceptado, lógicamente es gratuito, esos más de 200.000 metros cuadrados de terrenos de la autoridad portuaria. Eso sí, ahora se va a tener que hacer cargo también, lógicamente, de su mantenimiento y de arreglar todo aquello que tiene que ver con este tipo de infraestructuras. También en esa Junta de Gobierno se aprobó que, por ejemplo, la pajarera del Cantón de Molins va a tener de nuevo decoración navideña en estas Navidades, así se ha ratificado. Y esta mañana la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, acompañada por el alcalde de Cabanas, por Fernando Couce, visitó un establecimiento hotelero, el Hotel Alda Cabanas Playa, uno de los 23 negocios de las comarcas de Ferrolterra y Humillortegal adheridos a la presente campaña del bono turístico. Los establecimientos pueden todavía incorporarse hasta el 2 de diciembre. Recordaba en este caso Martina Neiros que es buena iniciativa para que en temporada baja podamos disfrutar de algunos locales de hostelería y también locales de alojamiento para la época, como decíamos, más baja en estos establecimientos.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2 y 20 para ampliar estas noticias y otras que vayan llegando y escuchar también las voces de los protagonistas. COPE Ferrol Necrológica. El señor don Luis Iglesias Tomé falleció en el día de ayer a los 82 años de edad. Descanse en paz. Su esposa, Nieves, sus hijos Luisa, Chus y Rubén, hijos políticos David, Natalia y Santi, nietos Iago, Ancho, Iván, Mauro, Paula y Álvaro, hermanos Lucha y Sol, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. Informan que el sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida de la Capilla Ardiente a las 4 menos cuarto de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Nos vamos ahora a resumir lo que ha dado el fin de semana a nivel deportivo. Y la verdad es que no hay muy buenas noticias, sobre todo para el Racing de Ferrol, que caía en Amalata por 4 goles metidos al Albacete a favor de un tanto solamente del equipo departamental. Estamos en puestos de descenso. Santi, ¿esto qué significa?
Bueno, no es un buen momento para el fútbol de la comarca, está claro, porque ni Racing ni Somoza sacan buenos resultados. En el caso del Racing, sobre todo porque creo que es la primera vez que la gente sintió un poco de impotencia en la recta final del partido, porque el equipo pues dio muestras de dejarse ir después de que el Albacete marcase el 1-2 y a partir de ahí fueron muy fáciles las cosas para su rival, que marcó 2 goles más y pudo marcar otro mano a mano delante del portero, y con lo que creo que es la primera vez que la afición se va descontenta con el comportamiento y la entrega del equipo. Vamos a escuchar hoy en el programa a Cristóbal Parralo, y entre otras cosas dice que duele mucho pues esa desconexión después del 1-2, duele mucho cómo se produjo la derrota y que no esperaba para nada pues esa actuación de su equipo, pero lo que está claro es que van 3 puntos de 18 en juego, muy diferente a los que iban el año pasado, pero hay que tener en cuenta que este año le sigue costando mucho al Racing anotar, que igual hay que pensar en jugar un fútbol más directo porque sí tiene gente grande arriba y no tanto fútbol combinativo, porque se vio que falta calidad, y en la primera media hora Dorrio, por ejemplo, fue muy superior a su marcador, pero cuando llegaba arriba se le nublaban las ideas y no era capaz de poner un centro bueno para Álvaro Jiménez. Está claro que hay que cambiar la dinámica y ya se piensa en el próximo partido, que será el domingo a las 6:30 de la tarde en el terreno de juego del Córdoba. Ahí hablábamos también del otro fútbol, el Somozas, que volvió a caer derrotado 0-1 en casa ante el Silva, 3 partidos, 3 derrotas, el conjunto coruñés 3 partidos, 3 victorias, y también tiene que cambiar esa dinámica de resultados el conjunto departamental. Y en fútbol sala, pues hubo cara y cruz para nuestros representantes. Soparulo ganaba por 4-3 en el partido que dirimía en casa ante el Málaga, mientras que el Valdetines perdía a Madrid ante el Rayo Majadahonda por un marcador también apretado de 7-6, con lo que bueno pues no podía sumar en esa primera jornada del campeonato. Y también bueno, entre las 10 primeras estuvo Sara Guerrero, la naronesa, en el Campeonato de Europa de triatlón. Y también pues destacar que siguen a la venta esas entradas para el partido del Basi ante el Batipaglia. Parece claro que va a pasar la eliminatoria y con ello entrar en la fase final de la Eurocup, después de ganar 42 en tierra italiana, pero en horario de 11:00 a 1:30 y de 6-8, hoy, mañana y pasado, pues se pueden comprar las entradas para acudir a ese partido el jueves a las 8 en el pabellón de Amalata. A partir de las 3:30 todos son el 97.9.
Gracias, Santi. Te esperamos a esa hora, a las 3:30, aquí en la sintonía de COPE Ferrol. Life in your... Y te cuento que hoy los más pequeños de la casa podrán disfrutar de precios reducidos de todas las atracciones que se han instalado detrás del centro comercial Odeón. Y es que la jornada de hoy pone fin a la programación del Odeón Fest, esta fiesta de fin de verano que ha tenido lugar durante este fin de semana en la Avenida de Cataluña. Y también hoy se ha abierto el plazo para poder participar en la oferta de cursos más 60 online, en los que se podrá conectar a través de videoconferencia con la persona docente y el resto de participantes para seguir aprendiendo sobre temas como historia, idiomas, arte o ajedrez, entre otros. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.